El mar, la mar, es un inmenso espacio lleno de agua, de vida, que ocupa la mayor parte del planeta Tierra. De él nos alimentamos, en él disfrutamos y trabajamos, por él discurrimos, pero ¿lo cuidamos? ¿Cómo está la salud del mar? El 70% de este planeta es agua y el 97% de ese 70% es agua salada. Desde ASTI, el Centro Vasco de Excelencia que se dedica a investigar la mar y la alimentación, hoy está con nosotras María Ullarra. Ella tiene una maestría en Ecología Aplicada y Conservación y un doctorado en Gestión del Turismo para la Conservación de los Arrecifes de Coral. En 2011 se incorporó a ASTI y desde entonces ha trabajado en ámbitos como el de la implementación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina, los servicios de los ecosistemas marinos, actividades recreativas marinas o la alfabetización oceánica. María Ullarra, egunón.
Egunón.
Bueno, pues para empezar, a lo mejor nos podrías explicar qué es eso de la alfabetización oceánica.
Pues mira, es un término que procede del inglés, del ocean literacy, cuya traducción igual no suena muy elegante, pero bueno, lo que viene a decir es que vamos a tratar cada vez de ser más conscientes de cómo nosotros afectamos o impactamos a los océanos, así como de la influencia que los océanos ejercen sobre nosotros. Esto quizá hasta aquí sería un poco la concienciación ambiental, pero trata de dar un paso más allá y trata que con este aumento de conocimiento genere unos cambios de comportamiento hacia unos comportamientos más sostenibles con el medio marino.
Uh-huh. Bueno, que los océanos y los mares están más contaminados está claro, ya lo sabemos, nos lo dicen muchas y muchas veces, que sus ecosistemas están alterados también, pero ¿hasta qué punto están contaminados? Es decir, ¿todos los océanos y todos los mares están igual de contaminados?
Bueno, aquí habría que poner algunas matizaciones, ¿no? Algunos matices. A nivel de Europa, pues por suerte hay alguna legislación que se ha implementado en las últimas décadas que ha dado lugar a que se controlen los vertidos de contaminantes al mar. Entonces, actualmente los mares europeos podemos decir que están menos contaminados de lo que estaban hace 30, 40 años. Sin embargo, en otros mares donde en la zona costera se ha desarrollado la industria posteriormente y quizá no disponen de este tipo de legislación, pues el aumento de contaminantes ha sido mayor y en esas zonas los mares están más contaminados. Uh-huh. Pero hay diferencias, por supuesto.
Hay diferencias. Por ejemplo, en lo relativo al Golfo de Vizcaya, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que nos atañe?
Bueno, pues el Golfo de Vizcaya, en relación a los contaminantes, podemos decir que está en buen estado con la información que disponemos, que por supuesto no es completa, pero es muy abundante en el tema de contaminantes. En su estado general también podemos decir que es buen estado, pero en este caso sí que hay carencia de información de ciertos componentes del ecosistema, ¿no? Hay, pues por ejemplo, de mamíferos marinos, pues no tenemos toda la información que necesitaríamos tener para hacer una evaluación completa. Pero bueno, como general podríamos decir que el estado de las aguas es saludable.
Y María, teniendo en cuenta que todos los océanos no están de igual manera conservados ni de igual manera limpios, pero ¿qué podríamos decir que son así a grandes rasgos los principales problemas que tienen actualmente los océanos?
Pues uno es el que acabamos de hablar, el de la contaminación, otro es la sobrepesca, la alteración de los hábitats que se produce con la actividad marítima, también el cambio climático y otro que está también es bastante importante es la introducción de las especies invasoras. Esos son los cinco retos principales a los que se enfrenta el mar. Pero por supuesto hay otros tipos de retos como es el del ruido submarino.
Háblanos de esto, del ruido submarino, ¿qué es?
Pues bueno, hace poco se ha publicado un estudio científico en el que hablaba cómo el paisaje acústico de los océanos ha cambiado en los últimos años, ¿no? Reflejando que con la actividad marítima en desarrollo pues se ha modificado mucho este ecosistema, ¿no? Este paisaje acústico. Y esto al final, pues teniendo en cuenta que hay especies que utilizan la acústica para su comunicación, si tenemos interferencias externas, pues les afecta esta comunicación, afectándoles en su vida, ¿no? En la posibilidad, bueno, puede llegar a incluso a que se desorienten en el mar, perdiéndose de sus grupos, no encontrando a su pareja para reproducirse, etcétera.
Ya. ¿Y el plástico es un problema también?
Sí, por supuesto, ¿no? Ahora además, como es algo muy visual, pues está muy de moda, ¿no? Hablar de la basura marina. Pero es que es algo muy cierto y es que está en aumento, ¿no? El plástico que tenemos, que encontramos en el mar, puede tener origen terrestre, pero también origen marino, ¿no? De la actividad que se desarrolla en mar. Y al final esto está afectando negativamente a la salud de los océanos de una forma muy directa y de una forma indirecta también a nosotros. Cuando vamos a la playa y damos un paseo y vamos por una playa limpia, pues nos aporta placer y bienestar. Sin embargo, si vamos paseando, sorteando una botella de plástico, una mascarilla y una chancleta, pues al final no disfrutamos lo mismo ni nos aporta esa sensación de relajación.
Y los océanos, que todos están interconectados de alguna manera, ¿sus ecosistemas también lo están? Es decir, gestionar la mar con tantos océanos diferentes y tantos ecosistemas diferentes es complicado.
Sí, al final la gestión del mar es algo muy complejo, ¿no? Está todo muy relacionado de la tierra hacia el mar, del mar hacia la tierra. La actividad que desarrollamos en tierra, bueno, se habla de que el mar es sumidero de muchas de estas actividades, ¿no? De las presiones que se generan en tierra. Pero luego a la vez lo que hacemos en el mar también afecta a lo que sucede en tierra. Si destrozamos los hábitats o organismos que ni siquiera los conocemos, ¿no? Estamos reduciendo el potencial de obtener, por ejemplo, fármacos que nos podría ayudar a combatir enfermedades en las personas, ¿no? Si destrozamos los corales o las praderas de fanerógamas, pues eso hace que reducimos el potencial de absorber el dióxido de carbono y favorece el cambio climático, ¿no? Con sus potenciales efectos negativos. Entonces, como vemos, todo está muy muy relacionado y su gestión pues se hace muy compleja.
¿Y hay alguna ley, no sé, a nivel europeo, a nivel mundial, que se dedique a regular de alguna manera todas estas actividades y sobre todo la salud del mar?
A nivel europeo, la principal legislación es la Directiva Marco de la Estrategia Marina Europea, que se aprobó en el 2008, y su objetivo es el alcance del buen estado ambiental, es decir, que sean saludables los mares europeos en los próximos años. Y lo que trata es de evaluar 11 elementos principales, que llaman descriptores, que van desde la biodiversidad hasta las especies invasoras, el ruido, la contaminación, los stocks de interés comercial, etcétera, integrar toda la información para poder caracterizar ese estado, el estado, la salud de los océanos y alcanzar que sea un buen estado en Europa.
¿Eso sería la gestión ecosistémica?
Pues sí, realmente ahora lo que se ha pasado en los últimos años de centrarnos en la gestión de especies que principalmente tenían un interés comercial, a una gestión multiespecífica y ecosistémica. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos en cuenta una especie, esta especie se alimentará de algo y además servirá posiblemente de alimento para otra especie. Si nos centramos en esta especie y la explotamos de una forma muy intensiva, pues si hay otra especie que se alimentaba de esta, pues va a tener carencia de alimento en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener el contexto de las especies en el contexto de otras especies y además en el contexto de los ecosistemas. Una especie puede utilizar un ecosistema para reproducirse, otro para alimentarse, otro para criar, etcétera. Entonces, si queremos asegurarnos la viabilidad de esta especie, tendremos que asegurarnos de que protegemos los diferentes ecosistemas de los que depende. Por lo tanto, se está haciendo esa transición de centrarnos en una especie a centrarnos en la gestión de todo el ecosistema, lo cual es un avance muy importante para la sostenibilidad de los océanos.
Claro, y luego hablabas antes de sobrepesca. ¿Está suficientemente controlada para que se equilibre de alguna manera la actividad económica y, por otra parte, la supervivencia de las especies que existen en nuestros mares, en nuestro mar en concreto?
Cada vez tenemos más conocimiento y además cada vez somos más conscientes de nuestra dependencia de estos recursos, ¿no? Entonces esto sí que está derivando en que haya un interés mayor por un mayor control y una mejor gestión de los stocks pesqueros. Pero es verdad que también la tecnología pues está avanzando más y favorece una pesca más eficiente y la posibilidad de llegar más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar esto? Pues es complejo, pero es verdad que la legislación europea está favoreciendo que los stocks se controlen más y que la gestión sea más adecuada, y el conocimiento científico, por supuesto, aquí juega un rol muy importante, ya que proporciona consejo a nivel político, ¿no?, de cómo se deben controlar los stocks de interés comercial.
Oye, María, tú estuviste en el Amazonas investigando. ¿Qué estuviste haciendo allí?
Bueno, pues nada, nada que ver con el mar. Allí fui a hacer un censo de biodiversidad de la fauna y flora de la selva amazónica en una reserva indígena en Brasil, y era parte de un estudio científico que se está llevando a cabo a lo largo de varias décadas en la Amazonía brasileña, ¿no? Entonces, bueno, nada que ver con el mar, pero sí relacionada con la sostenibilidad y la gestión sostenible de los recursos naturales.
María Ullarra, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Ella es investigadora de ASTI, del Centro Vasco de Excelencia, que se dedica a investigar la mar y la alimentación. Hoy hemos hablado de la mar y hemos hablado con María Ullarra, que, como decimos, ella es investigadora de ASTI y se dedica, entre otras cosas, a trabajar en la implementación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina, los servicios de los ecosistemas marinos, las actividades recreativas marinas o la alfabetización oceánica, que ya nos ha explicado qué es lo que era. Eskerrik asko, María, hasta otra.
Suri, eskerrik asko.